COPE Más Coruña.
Estar informado.
El registro único de alquiler turístico y de temporada es obligatorio desde hoy. Los propietarios de este tipo de inmuebles tienen ahora que hacer este registro, por el que van a recibir un número de identificación que deberán hacer público en las plataformas online donde promocionen sus servicios de alquiler. Con esta medida se pretende, en teoría, frenar los casos de fraude y consolidar un mercado transparente. Es la 1:30, recibe un saludo de Eva Iglesias en este tiempo local de Mediodía COPE.
You must understand, oh, the touch of your hand makes my pulse react. That it's only the thrill of boy meeting girl opposites attract.
Os agradecería que se compartiera para poder identificarlo. Ese es el mensaje que ha lanzado el abogado Jaime Dapena, de DP Abogados, en su cuenta de Instagram, acompañado de un vídeo con el que trata de identificar a quienes le agredieron. Jaime Dapena, muy buenos días.
Muy buenos días, Eva.
Lo primero, ¿cómo estás?
Pues bien, físicamente estoy bien, moralmente no. Sé que mis seres queridos, mi familia, están disgustados por lo que pasó, porque estuve entre la vida y la muerte. Es verdad, estuve inconsciente, me hicieron una llave que no es muy normal hacerla fuera de, bueno, de cualquier ring de deportes, de artes marciales. Justo. Uh-huh. Y me dejaron ahí tirado y claro, pues las imágenes que vi y que sé que vieron mis familiares, pues es lo que me choca, la
¿qué
verdad
es lo que pasó?
A ver, el origen vamos a dejarlo en una discusión, como puede haber. Estamos hablando de una fiesta donde hay gente que, por desgracia, pues tiene divergencias o diferencias ideológicas, y puedes discutir, debatir, vale, pero esto sí que fue un poquito más discusión, no fue un debate. Igual los tonos pues se elevaron, pero en un principio quedó en discusión, y de repente pues un chaval que ya está identificado empuja, se ve que me busca, o sea, me identifica a mí. Yo no estoy seguro de si estaba en la discusión, en la anterior, pero se ve que me identifica. Y en el vídeo se puede ver cómo él se fija en mí, me coloca y me hace la llave. A raíz de ahí, pues yo lógicamente puedo trasladarte por referencias, porque yo estaba inconsciente. O sea, me dejó caer en el suelo, hacia atrás, que ya te digo que por la práctica que tengo en el juzgado, por esos golpes en la cabeza, pues hay gente pues que fallece o que queda vegetal o tontito. Y la verdad es que es una angustia pensarlo así, ¿sabes? Que lo estoy trasladando lo más serio que puedo. Pero la verdad es que me choca y cada vez que veo el vídeo, y lo voy a decir así, me jode muchísimo que lo pueda ver mi familia. Cuando yo ya vuelvo a tener conocimiento, lógicamente no recuerdo ni la persona que me dijo, oye, que te hicieron un mataleón, pero yo estaba escuchando eso. Oye, te quedaste inconsciente, te hicieron un mataleón. Y yo en ese momento pensé que habían sido los de seguridad, porque las imágenes que tenía eran los de seguridad, hablando con todo el mundo. Y claro, en ese momento busco al culpable, porque yo a este chaval no lo vi, o sea, fue por detrás y yo nunca lo llegué a ver hasta que perdí el conocimiento. Y claro, y entonces ahí fue, y por eso sí que te agradezco que pudiera venir hoy aquí, porque igual que hice en ese vídeo que se hizo viral, que ya lo vieron más de 1 millón de personas, y me imagino que la gente de Coruña pues lo vería todo el mundo, al igual que sé que lo vio mi madre en Lugo a las 11 de la mañana, pues yo a lo mejor reaccioné mal. Pero también creo que cualquier persona tiene que comprender que un chaval de 36 años que es agredido, que le dicen que ha quedado inconsciente, pues...
Es que han salido publicaciones en las que se asegura que el agresivo eras tú.
Pero el agresivo, ¿cuándo? Esa es la cuestión. Claro. Las imágenes que salen cuando me echan los de Prosegur es a posteriori de cuando yo estoy inconsciente. Y yo solo reconozco que actué de una forma violenta y como no soy yo, pero lógicamente viene precedido de un comentario y varios comentarios y una acción que me trasladan de que yo me quedé sin conocimiento. Tú viste los vídeos, ¿no?
Mm.
O sea, después te voy a enseñar más vídeos que se puede ver cómo estoy bastante tiempo sin conocimiento y cómo los de Prosegur no hacen absolutamente nada. Pues mi reacción, lógicamente, es ir a buscar el culpable. Y te digo que seguramente lo repetiría. Y seguramente, si no fuera yo y fuera un amigo o un hermano y lo estuviera viendo, serían palabras mayores lo que pasaría ese día. Porque es muy heavy que dejen una persona inconsciente y que al que se lleven de esta institución, que me gustaría no saque ni el nombre, porque además ya contacté con esta institución, que supuestamente, bueno, pues está bastante valorada en Coruña y tiene una buena reputación, pues les mando un correo y espero que lleguemos a buen entendimiento. Porque si yo soy el agresivo, creo que es entendible después de que me dejaran inconsciente. Lo que no me parece normal es que se me eche a mí, porque hay un comentario en un vídeo cuando me están echando tres de Prosegur que estuvieron en el suelo encima de mí, después de que estuviera inconsciente. Y ellos me vieron inconsciente. O sea, la actuación de Prosegur no fue con diligencia. O sea, se puede decir que son unos macarras. Porque cuando ven a un chaval tendido en el suelo inconsciente, porque ha sufrido una agresión, lo que no pueden es tirarse encima de él los tres, por mucho, o sea, por mucha actuación que tuviera yo hacia ellos. Lo que tienen que hacer es intentar mentalizarme de lo ocurrido. No actuar con violencia. Porque yo iba a actuar con violencia sí o sí. Porque iba a buscar al culpable del por qué casi pierdo la vida en ese momento. Y los vídeos que salen cuando me están echando son a posteriori de la agresión. Y yo pedí disculpas, pero ya digo que son unas disculpas que es más para que la sociedad no haga lo que hice yo. Pero, repito, yo seguramente lo volvería a hacer. Si veo en peligro mi integridad física, mi vida, yo me voy a defender. Y si veo que pude fallecer en ese momento, yo busco al culpable. Y es una reacción que por mi instinto, por mi forma de ser, pues seguramente lo volvería a hacer. Y ya te digo que si fuera, a lo mejor un amigo, pues en ese momento, si ve un palo, pues le pegaría en la cabeza a ese chaval, porque soy así.
¿Tú crees que la persona que hizo eso buscaba matarte?
Sí, sí, sí.
¿Por qué?
Por temas ideológicos. Además, ya me enteré de ciertos temas, pero que prefiero que queden ya en el juzgado. ¿Sabes? Es radical. O sea, no quiero ya meterme en temas ideológicos porque es muy triste, ¿sabes? Tener que trasladar, como trasladé, oye, mira, por una discusión ideológica que puede causarle la muerte a alguien. O sea, que porque no pienses igual que otra persona, se pueda actuar con violencia. Y mira lo que te he trasladado antes, que yo actuaría con violencia para defenderme. Pero no porque, ni porque me insulten. O sea, a mí me insultan o insultan a mi familia y tampoco voy a actuar con violencia. Yo creo que la violencia está para defenderse, para cuando actúan con violencia. Mira, me pasó hace 3 meses que iba con la que ya es mi esposa, que la que ya será mi pareja, iba yendo hacia donde estamos haciendo reformando un piso, y dos señores, o sea, uno tenía más de 60 años y el otro más de 50. Me dicen, iban corriendo, pero a las 12:30 de la mañana, y me dicen, si a mí me da pena, das pena. Y yo me quedé. Oye, yo no tengo que permitir esto. Entonces fui detrás de ellos, y hasta que vino la policía, no los dejé irse. Dije, yo no tengo por qué aguantar, porque me exponga públicamente, que yo no cobro del Estado, ¿eh? O sea, yo no soy ningún político. Yo me expongo públicamente, por redes sociales, por lo que yo creo que es de interés general, porque es mi forma de ver la política. Y creo que es por el bien de España, por el bien de Galicia, por el bien de Lugo y por el bien de Coruña. O sea, por el bien de todos. Y por eso los pongo. Pero yo no creo que, aunque sí que sea ahora una persona pública, porque lo noto, porque la gente me mira, vale, y me estoy exponiendo. Y sé que al exponerse, bueno, pues tiene unas consecuencias. Pero a mí no me tienen que insultar. O sea, y te digo que si estoy en, imagínate, en una cafetería a las 2 de la mañana, porque yo ya sé que a partir de las 2 de la mañana ya no puedo salir. Yo no puedo salir de fiesta, y con 36 años a lo mejor sí que podría salir de fiesta. Y yo no puedo porque sé que puede traer consecuencias. Y nunca salgo más de las 2 de la mañana. Y claro, con este vídeo se dice, no, es que el abogado, no, sí, claro que salía de fiesta, y era muy fiestero de chaval. Pero ahora ya sé que no lo puedo hacer, por las consecuencias que puede traer hacia mi persona. Y estos señores tuve que pararlos, imagínate, por los cantones, porque era de mi despacho hacia María Pita. Toda la gente mirándome. ¿Y qué te crees? Que no me daba vergüenza. Pero lo tuve que hacer, porque si no, esa gente se lo dice a sus hijos, y entonces sus hijos ya, cada vez que me vean, me van a decir, si a mí me da pena, das pena. O sea, no me lo dijeron ni en primaria, porque el primero que me lo dijo ya no volví a repetir, pero no tengo por qué aguantarlo. Creo.
Pues no, yo también pues no. Lo creo.
Claro, o sea, se habla mucho
lo
del
primero
bullying.
Siempre
o sea,
es
se
el
habla
respeto.
Mucho del bullying, y sin embargo, está permitido hacerle a un abogado, porque tiene redes sociales, si habla de política, le puedes insultar a él, a su hermano, a su padre fallecido, o sea, que a veces pues te enerva un poquito más de lo normal. Pero ya te digo que yo solo actúo con violencia para defenderme de la violencia. Y lo del otro día fue así. Fue una defensa. Tengo las capacidades volitivas y cognitivas pues mermadas, porque había estado inconsciente, no sé si 30 segundos antes, 20, 10, un minuto, porque no te lo puedo asegurar, pero actué así. Y sé, porque era instinto, que lo volvería a hacer, seguro.
Jaime, te agradezco muchísimo que hayas dado explicaciones de lo que pasó. Muchísimas gracias.
Y a ti, Eva, por dejarme dar explicaciones de lo sucedido.
Y Sanidad eleva ya a 162 las personas afectadas por un brote de salmonelosis en un festival celebrado este fin de semana en el concello de Oza-Cesuras. La Dirección General de Saúde Pública sigue investigando las causas de este brote. De esos 162 personas afectadas, 22 están ingresadas y por el momento están confirmados 3 positivos por salmonela. Y un catedrático y reconocido pediatra habla alto y claro sobre la creación de más facultades de medicina en Galicia, como la propuesta por el rector de A Coruña, Federico Martiñón Torres. Aboga por tener la mejor facultad de medicina de Galicia y no dividir, porque dice que esto nos lleva a la irrelevancia. Declaraciones en COPE Galicia.
Fragmentar y dividir, que lo único que va a llevar es a la irrelevancia. Y después, pues no apareceremos en los rankings, como ya pasa con algunas universidades gallegas que ni existen o que ni están, o que son incapaces de cubrir hasta las plazas que ofertan. Entonces no queremos eso para medicina, porque eso es malo para Galicia, no es una cuestión localista o de que queramos algo para Santiago. La Facultad de Medicina de Santiago es la Facultad de Medicina de Galicia.
Además, asegura que esto tiene un alto coste.
Que digan la verdad, generar más médicos, hacer más facultades tiene un coste brutal que alguien tiene que asumir, y a lo mejor es más interesante. Si realmente existe ese dinero, ¿no será mejor si ahora mismo la Facultad de Medicina de Santiago ocupa el número 9 de 60 en España, invertir un poco de ese dinero en que en vez de 9 seamos el número 1, ¿no? Que crear 2 facultades más, a ver qué pasa.
Y subraya que el problema actual no radica solo en la cantidad de médicos formados, sino en la retención y fidelización de estos profesionales.
Donde deberíamos trabajar todos, cogiendo lo mejor de todos los profesionales gallegos, pero no pues haciendo pues no sé, declaraciones y comentarios no basados en ningún criterio técnico, y lo único que estamos es eso, alienando a las masas, haciéndoles pensar que vamos a abrir 2 charcuterías de médicos como si eso no tuviera coste y eso mágicamente va a solucionar los problemas, cuando realmente, ya digo, no hay ni siquiera informes técnicos que lo soporten, y lo único que nos va a llevar es a la irrelevancia completa de la Facultad de Medicina.
Y el Deportivo conocerá hoy su calendario de competiciones, Leti García Chas.
Sí, la Federación Española de Fútbol va a llevar a cabo ese sorteo a partir de las 8, sorteo de los calendarios de Primera, Segunda, Liga F. Y como suele ser habitual, va a ser un calendario asimétrico, 42 jornadas. La Liga comenzará en el fin de semana del 15 de agosto y terminará en el último fin de semana de mayo, así que pendientes de ese sorteo a partir de las 8 para conocer ya la hoja de ruta del Deport de Antonio Hidalgo. Hablábamos ayer de los futbolistas que terminan vinculación con el club a 30 de junio, pero hoy 1 de julio también hay muchos cedidos que van a regresar y sobre ellos tendrá que decidir el nuevo entrenador. Hay un nombre propio, el jugador que más ha destacado de los cedidos es Luis Chacón, 2.870 minutos con la Cultural Leonesa, 12 goles, seguramente va a ser un futbolista que sí pueda continuar en dinámica deportivista. Hablamos también de básquet, el Leima Coruña ha anunciado su primer fichaje, es el ala pívot cubano Joanqui Mencía, que llega al equipo naranja después de estar 2 temporadas en casa de Mon Zaragoza, y ha anunciado también el adiós de Ole Ludwig, que ha fichado ya por el Obradoiro.
Gracias, Leti.
Saludos.
Y vamos ya con las citas de la agenda para este martes con Leti García Chas.
Hoy comienza en A Coruña una nueva edición del festival Más que Jazz, todo un referente de la música jazz y sus variantes a nivel nacional. La actuación inaugural se celebra a las 9 en el Teatro Colón y su protagonista será Champion Fulton Quartet, pianista y vocalista estadounidense reconocida por la crítica internacional. Hasta el día 8 continuará este festival con conciertos también en el Jazz Filloa o el Garufa Club. El último será al aire libre en la Plaza de Azcárraga ese día 8 de julio. Hasta el 14 de septiembre se puede disfrutar en el centro de la Fundación MOB de la exposición de David Bailey's Changing Fashion. Se trata de uno de los fotógrafos de moda y retrato más destacados del mundo. Primer día del programa Coruña en Forma. Por la tarde, de forma gratuita, habrá a las 6 tonificación muscular en la playa de Riazor, zumba en la Plaza dos Mariñeiros y pilates en el Parque de Bioño. De 7:30 a 8:30, tai chi en el Mirador del Matadero y de 8 a 9, pilates en el campo Johan Cruyff de Novo Mesoiro. Puede consultarse toda la programación en coruna.gal/enforma. La Sala Mardi Gras ofrecerá durante el mes de julio 16 noches de actuaciones en lo que ha denominado el July Festival. Esta primera semana será muy intensa con 5 noches de eventos. El primero hoy a las 9:30 con el garaje rock de los japoneses Guitar World. El Colegio de Podólogos de Galicia convoca la segunda edición del concurso de fotografía y artes plásticas. Se podrán presentar obras en las categorías de fotografía y también de dibujo y pintura, con los pies como protagonistas en estas creaciones. La fecha límite es el 31 de octubre, con un ganador por categoría que recibirá 400 euros de premio. El Museo de Bellas Artes acoge desde hoy hasta el 5 de septiembre sus talleres de verano 2025 Inspirar para Crear. Habrá 10 turnos por semanas de martes a viernes dirigidos a niñas y niños entre 6 y 12 años y en horario de 10 a 2. La inscripción puede realizarse en museobelasartescoruna.xunta.es. Ya están a la venta las entradas para el concierto del 40 aniversario de Duncan Dhu del 22 de noviembre en el Palacio de la Ópera. Pueden adquirirse en ataquilla.com y en la taquilla de la Plaza de Ourense. La Fundación Repsol lanza su 19º premio Narrativa Breve Repsol en colaboración con la Xunta de Galicia. La dotación económica asciende a 12.000 euros y las obras podrán enviarse hasta el próximo 31 de julio. Los textos deberán ser originales y escritos en galego conforme a la normativa establecida por la Real Academia Galega. Tendrán una extensión no inferior a 120.000 caracteres. Fuera del término municipal de A Coruña, el Concello de Betanzos abre hoy la piscina municipal descubierta, que va a prestar servicio de baño durante los meses de julio, agosto y los 7 primeros días de septiembre, en horario de 12 a 8 de lunes a domingo. Por 7º año consecutivo, el Concello de Carballo lanza el programa EU Razo Baldaio para continuar con el objetivo de crear hábitos de turismo consciente en el entorno, fomentar la participación ciudadana y conseguir dar valor a este espacio natural protegido. Todas las jornadas son abiertas al público y gratuitas, pero con plazas limitadas. La primera será mañana de 10:30 a 1:30 con iniciación a la ornitología y la va a realizar el grupo naturalista Habitat.
COPE Coruña.
Estar informado.
20. El ámbito en el que nos vamos a mover ahora es todo un mundo. Se celebra a partir de este jueves el Congreso Internacional de Animación, Efectos Visuales y Nuevos Media Mundos Digitales, que nació hace más de 2 décadas en nuestra ciudad de la mano de Manuel Meijide. Más de 20 años en los que el mundo real ha cambiado, pero sobre todo el mundo digital. Manuel Meijide es el director de este importante congreso que se celebra en nuestra ciudad. Manuel, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, ¿y cómo van esos preparativos?
Pues la verdad es que de momento todo va bien. Estamos muy contentos con la programación de este año, con todos los ponentes, participación de empresas, con lo cual, pues de momento, más no podemos pedir.
Decía yo, Manuel, que quién nos ha visto y quién nos ve. ¿En qué punto estamos ahora en este ámbito, en el de la animación, el mundo digital? ¿Qué es lo puntero ahora?
Bueno, la verdad es que estamos en un momento, en un punto de inflexión importante, porque las nuevas tecnologías, sobre todo vinculadas a la producción virtual, con los grandes platós como el que contamos aquí en Coruña, de la ciudad de las TIC, uno de los más importantes de Europa, si a esto le juntamos la llegada como un tsunami de la inteligencia artificial, todo ha cambiado. Los modelos de negocio han cambiado, la forma de producir ha cambiado, los perfiles profesionales que se necesitan para trabajar en estos ámbitos están cambiando, con lo cual es un momento muy interesante de cambio, de adaptación, y creo que es algo que va a marcar un antes y un después en la creación de contenidos digitales para entretenimiento. Mm-hmm.
Vamos a ir por partes. Hablando de la inteligencia artificial, ¿cómo está influyendo la inteligencia artificial en el sector?
Bueno, ha entrado como en todos los sectores, realmente como un tsunami, ha arrasado con todo. Y creemos que es parte importante, no, fundamental de la creación, pero al mismo tiempo estamos intentando darle una pausa y una rigurosidad. Y para ello, el año pasado hicimos una convocatoria que no sabíamos qué resultado, qué repercusión podía tener, de hacer algún grupo de trabajo donde se pudiera analizar desde un punto de vista artístico, técnico, legal, jurídico, humanista, de cómo la inteligencia artificial puede aportar mucho, pero teniendo en cuenta todos estos contextos. Un año después se está constituyendo ya la asociación AI Assemble, donde hay más de 70 empresas, centros de investigación, los bufés de abogados más importantes del país en el ámbito audiovisual, con lo cual pues es algo que para nosotros es una enorme satisfacción, porque de verdad se están afrontando estos retos de una forma rigurosa, que es lo que nosotros creemos que es fundamental para seguir protegiendo a los artistas, proteger a los profesionales y que todo este hype o este boom de la inteligencia artificial empiece un poco a desinflarse y de verdad nos quedemos con las cosas importantes, que son muchas, pero son las que no salen en las redes sociales, son las que de verdad aportan un valor añadido tanto a los técnicos como a los artistas, que realmente van a venir para ayudar mucho a hacer una democratización, vamos a decirlo así, mucho mayor de toda la creación de contenidos.
Enseguida hablamos de los contenidos de este congreso, que se va a celebrar del 3 al 5 de julio aquí en nuestra ciudad, pero comentabas, Manuel, el tema de la producción virtual. Nosotros contamos con ese plató virtual. ¿Cómo está funcionando este plató?
Bueno, se presentó hace unas pocas semanas, se está trabajando en toda la preparación, va a empezar a funcionar de una forma muy intensa en los próximos meses, pero con muchísima demanda por parte de plataformas, de estudios, de productoras, para poder empezar a rodar con este nuevo modelo de rodaje donde se junta lo real y lo virtual, que tiene muchísimas ventajas, que cambia por completo el escenario de las producciones, incluso de cine real, llegando incluso a ahorros entre el 35% y el 40% de lo que sería un rodaje tradicional.
Cuéntanos, ¿qué es lo que vamos a poder ver en este congreso?
Pues la verdad son 3 días, pero 3 días frenéticos de todo tipo de actividades de conferencias, masterclasses, reuniones más privadas que llamamos los Coffee With, donde con las primeras espadas, tanto a nivel nacional como internacional, se van a dar cita aquí en Coruña para contarnos lo último que se está haciendo a nivel internacional y, sobre todo y más importante, hacia dónde vamos. Esa nueva vanguardia de creación son los que van a marcar las pautas en los próximos años. Tenemos que estar muy atentos y nadie mejor que los propios líderes de los estudios más importantes vengan a contarlo en primera persona.
¿Con qué ponentes destacados vamos a contar?
Claro, bueno, podemos empezar, por ejemplo, con el premio especial. Todos los años damos un premio especial por la trayectoria profesional de alguien del sector relevante y en este caso tenemos el lujo de contar con Tim Miller, que es uno de los grandes personajes de tanto de cine, porque ha trabajado en películas, ha sido el director de películas como Deadpool o Terminator, pero es una mente brillante en la creación variada de todo tipo de animación, efectos especiales. Es el responsable, director y fundador de Blur Studios, que hacen desde Love, Death and Robots, la reciente salida de Secret Level, donde involucran a muchos estudios del mundo, estudios muy boutique, muy seleccionados, para hacer pequeñas producciones con historias independientes de 8 o 9 minutos, de las cuales tenemos la suerte entre comillas, porque al final detrás de esto lo que hay es trabajo y talento, de poder contar con muchos estudios españoles.
Hablabas antes del tema del empleo. Paralelo al Congreso, se celebra también una feria de empleo. Nos decías que han cambiado los perfiles profesionales demandados. ¿Qué es lo que se busca ahora?
Bueno, realmente, aparte de los ya tradicionales, por supuesto, sí que con la llegada de estas tecnologías, un director de fotografía, un poco para entendernos, un director de fotografía tradicional tenía un perfil porque estaba en un escenario diferente, pero ahora el director de fotografía es director de fotografía digital, en un plató digital. Y se tiene que entender tanto con la parte de los actores, la parte de imagen real, como los supervisores de efectos visuales, con los supervisores de creación de entornos. Antes eran, como si dijéramos, dos mundos separados. Por un lado se rodaba en real y luego estaban los que hacían, entre comillas, magia digital en la postproducción para los efectos, las explosiones, etcétera, etcétera. Ahora todo es en tiempo real, todo pasa al mismo tiempo y todo converge en un espacio muy pequeño, que es un plató virtual, donde esos perfiles tienen que, de un lado y del otro, adaptarse a las necesidades de un rodaje completo, donde se graba en tiempo real y se ejecutan, en muchos casos, los efectos visuales también en tiempo real, para que vaya sincronizado con la actuación de los artistas.
Aquí no hay paro, ¿no, Manuel?
Bueno, realmente ahora mismo es un momento muy dulce, tanto en la animación como en los efectos digitales. De hecho, en producción virtual es uno de los grandes problemas que hay, encontrar profesionales. La demanda es enorme, enorme. Es algo muy novedoso y es realmente difícil encontrar profesionales que estén formados en estas tecnologías de vanguardia, con lo cual, si a eso le sumamos ya la histórica demanda de las plataformas como Netflix, como Amazon, como HBO, que cada día demandan más producción, demandan más series, más capítulos, y con la llegada de la inteligencia artificial todo eso se puede agilizar, pues cada vez el ritmo es mayor, es frenético, y donde antes un estudio medio podía hacer, pues a lo mejor, un par de series al año, pues ahora se están yendo a 5 o 6, y para eso necesitan mucha más gente.
Enhorabuena, Manuel, por una cita que sitúa a nuestra ciudad en el mapa internacional. Muchísimas gracias por atendernos.